Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes. Bueno, pues eso, que seguro, casi seguro que se presenta Feijóo como candidato a las próximas elecciones regionales, que ya tenemos fecha para las elecciones, el próximo 5 de abril. Iremos a las urnas acompañados también de los vascos. Adelanto electoral. Feijóo está en estos momentos, como han podido ustedes seguir a través de la información regional, compareciendo ante el comité ejecutivo y además ante los medios de comunicación, que están todos pendientes, para decir si se presenta o no. Damos por hecho que sí, pero bueno, se quedaba ahí todavía, pues realizando ahí sus declaraciones. En fin, ya saben, otra cita con las urnas. Vamos a lo nuestro. COPE de la Costa, esto es Costa Viva, les habla Juana Carrera. Tenemos el cielo nublado, 15 grados de temperatura, y hoy vamos a hablar, como no, de otra de las cosas importantes que nos preocupan y mucho, que es el estatuto de las electrointensivas. Finalmente se dio a conocer por parte del Gobierno del Estado. Pocas han sido las valoraciones por el momento sobre ese documento, que se quiere analizar de forma pormenorizada. Las primeras desde la Xunta de Galicia se han dado, señalando que no viene a cumplir las expectativas de Alcoa, que no es suficiente ese estatuto. Hablamos de las primeras valoraciones. Por ejemplo, el consejero de Economía, Francisco Conde, ha dicho que la dotación económica que se aporta es la mitad de la que teníamos en el año 2017 y pueden acudir a esa dotación económica o pueden acceder a ella muchísimas más empresas, en total 600, con lo cual se le antoja que va a ser escasito para Alcoa. Son 90 millones de euros más en ayudas, pero muchas más empresas a repartir entre las 600. Luego dice Francisco Conde, en resumen, menos dinero, más empresas, con lo que Alcoa no parece que vaya a tener una respuesta en términos de precio competitivo. Y también lamenta Conde que se han obviado todas las propuestas que transmitió la Xunta de Galicia al Gobierno del Estado para ese estatuto. Es la primera valoración, o de las primeras valoraciones, insistimos, que se realizan desde la Xunta de Galicia. Falta también por conocer las del Comité de Empresa, que por el momento tampoco ha dado ninguna valoración. La Xunta dice que es insuficiente, y también el delegado territorial, José Manuel Balseiro, ha hecho sus primeras declaraciones asegurando que esto no llega y que si de verdad el gobierno quiere acabar con Alcoa, esta es la manera. Luego escucharemos las declaraciones de Conde y también de Balseiro, y seguiremos a lo largo de los próximos días, seguro que valorando y mucho ese estatuto. Un estatuto en el que, en líneas generales, les contamos, y para que se entienda, pues ya saben ustedes que luego estas cosas, estos reales decretos, vienen cargados de mucha palabra y muchos términos que en realidad, pues a lo mejor los profanos no comprendemos bien. Y la cuestión es entender esto de una manera buena, ¿no? Señalan en ese estatuto que se garantiza a la gran industria una nueva partida de los 90 millones de euros para compensar los cargos en su factura eléctrica destinados a renovables, cogeneración de alta eficiencia o extracoste de territorios no peninsulares. Luego incorpora la creación de un mecanismo de cobertura para impulsar los contratos de compra-venta de energía entre las empresas a largo plazo. Y además, lo de los 90 millones viene a complementar la compensación por las emisiones de CO2, que actualmente está en unos 172 millones de euros. Pero recordamos, se abre la puerta a esos millones a muchas más empresas, son 600. Es decir, que es poquito dinero para repartir entre tantas empresas. Luego, sobre el precio del megavatio, que es algo que hemos venido manejando mucho últimamente, que si se tenía que quedar entre los 35 y los 40 euros para que para Alcoa fuera competitivo, se estima que quedaría entre los 40 y 42. Se acerca bastante a lo que ellos pedían, ¿eh? Pedían entre 35 y 40, se quedaría entre 40 y 42, y señalan también desde el gobierno que sería el segundo dato más bajo desde el año 2010. Son los datos, así, grandes rasgos, de lo que es el estatuto, de lo que conlleva, como decimos, los que saben, los que entienden, y los que saben después, los que necesitan para poder producir el aluminio en condiciones de competitividad, tendrán que ir analizándolo y veremos cómo respiran. En Ribadeo, preocupados otra vez por el fuego de siempre. Decimos el fuego de siempre porque es el que se origina siempre en el mismo sitio y siempre, bueno, pues se piensa que se puede tratar de la misma persona o el mismo pirómano. El alcalde de Ribadeo, indignado porque es el fuego de siempre en el lugar de siempre y previsiblemente por el pirómano de siempre, dice que este bicho algún día caerá con la ayuda de todos. Eso en declaraciones del alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, que luego escucharemos. No entiende qué gracia le puede tener a una persona acabar con el patrimonio natural, poner en peligro el tren o incluso la vida de las personas que tienen que ir a extinguir el fuego. Efectivamente, es que no merece la pena. Estás poniendo en riesgo la vida de la gente, del patrimonio, de las personas o de las mismas infraestructuras que estamos reclamando que funcionen para utilizarlas, como la línea de FEBE, y que vayamos a cargárnosla por incendios.
Sí.
Luego otra cosilla, otro tema que está en tela de juicio es la situación de la sanidad en el occidente asturiano. Son muchas ya las denuncias, los lamentos por la situación que atraviesa el hospital del occidente Astur, el de Jarrio. Y de hecho desde la plataforma Salvemos Nuestro Hospital van a convocar una manifestación en defensa de Jarrio. Quieren organizarla para el mes de abril, pero antes van a citar a los grupos con representación en las corporaciones municipales de todos los ayuntamientos del área sanitaria primera, que es el de Cabeza Jarrio, para informarles de cómo está la situación. Señala el portavoz de la plataforma que les quieren hablar de la realidad, no de las cifras oficiales que siempre están maquilladas y que siempre son bonitas. Es lo que dice el portavoz de la plataforma Salvemos Nuestro Hospital, que van a convocar a todos esos grupos el próximo 14 de marzo en Navia, con pacientes también que van a contar cuáles son sus historias. Afirman que se están perdiendo especialistas, que las pruebas diagnósticas tardan el doble que en el resto del Principado de Asturias y que en general ha perdido mucho, además de médicos, ese hospital de Jarrio, y mucho en caridad, con muchas derivaciones y engrosamiento de las listas de espera. Luego hablaremos de esto con Carlos López y también con la alcaldesa de Coaña, que también es un municipio directamente afectado, con Rosana González. También hablaremos hoy de la campaña de Manos Unidas. Estamos inmersos también en esta nueva campaña y desde el obispado, el obispo Luis Ángel de las Heras ha lanzado una pastoral señalando que es tiempo de creer para cuidar la casa común. Llama nuestra atención sobre el conjunto de los derechos humanos garantes de la dignidad de las personas y también la condición insoslayable de la lucha contra el hambre, la pobreza y la desigualdad. Hablaremos de esa campaña y del día que se celebra hoy, porque es la Jornada Mundial del Enfermo y sobre todo del enfermo que además de enfermo se encuentra solo. En nivel provincial y además relacionado con las aportaciones económicas para impulsar las condiciones de vida en estos sitios rurales en los que estamos, la Xunta de Galicia destaca que aporta 3 millones de euros a gestionar a través de la GADER para el impulso de las condiciones de vida en las aldeas. ¿Cómo? Con el acondicionamiento de las vías de acceso a parcelas agrarias. Esto va dentro de lo que es el plan marco en 2 anualidades y se distribuyen en la provincia de Lugo esos 3 millones de euros. En nada, a la 1 del mediodía tendrá lugar en Cervo, en el Ayuntamiento de Cervo, bueno, en la Plaza de los Campos, concretamente una concentración en repulsa por los crímenes machistas acontecidos en las últimas horas en Lugo y también en Granada. Esto a la 1 del mediodía, convocado por la Asociación de Mujeres en Igualdad de Cervo y también por la Delegación de Mujer del Ayuntamiento. Y en Burela ha tenido lugar también esta misma mañana otra concentración en repulsa por ese último asesinato machista. También tuvieron lugar concentraciones en la jornada de ayer en Viveiro o en Ribadeo por la tarde. Hablaremos de esto y de muchos otros temas que marcan la actualidad. También vamos a hablar del tiempo, como no, en una jornada con cielos nublados pero temperaturas agradables. Vamos a ver qué es lo que nos dice Meteo Galicia para mañana.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Bueno, pues tenemos los cielos cubiertos, esta tarde se espera lluvia y por la noche también una ligera llovizna con viento débil o en calma. Mañana miércoles cielos cubiertos por la mañana y nubes y claros el resto del día. Mañana tendremos el viento primero en calma por la mañana, débil del suroeste por la tarde y luego moderado por la noche, irán creciendo. Las temperaturas para mañana parecidas a las de hoy, 8 grados de mínima, un pelín más bajas las mínimas y 17 grados de máxima. Para mañana y en principio no se esperan lluvias esta tarde y esta noche. Sí.
Jornadas del bacalao y vaca premium del 3 al 16 de febrero en Restaurante El Álamo. Podrá degustar tapas por solo 8 euros como croquetas de bacalao, ensalada templada de bacalao, fritos de bacalao, pimientos del piquillo rellenos de bacalao pilpil. Raciones como bacalao extra pilpil, a la riojana, a la plancha, chuletón y entrecot de vaca premium. Y un menú especial con aperitivo, tajada de bacalao, lomo de vaca premium, arroz con leche sobre bola de helado y café por solo 24 euros. Todo del 3 al 16 de febrero en Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego, con la calidad de Trasacar.
Y ahora la carretera.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil.
Estás escuchando
Cope de la Costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM.
7 minutos pasan de la 1 del mediodía. Seguimos en directo contigo hasta las 2 de la tarde por esta sintonía. 88.8 de la FM y en la zona de Viveiro, el 99.7. Tenemos muchos temas de los que te vamos a hablar a continuación, así que te invitamos a que te quedes con nosotros. Vamos a acercarnos también hasta el municipio de Trabada para hablar de esas actividades que han estado impulsando para hacer pueblo, para tener a la gente pues contenta, entretenida, para mejorar sus condiciones sociales, y de las que tienen también pendientes por delante para seguir mejorando sus condiciones sociales a través de la cultura o de la música. Enseguida lo hacemos,
Se acerca el Día de los Enamorados.
Y en el Hotel Viladoval lo tenemos todo preparado para que pases una noche muy especial con tu pareja, con tu familia, entre amigos, como tú decidas.
Celebra con nosotros el amor por la vida, por las risas, por la compañía, por la fiesta, por ti, por mí.
Cena baile de San Valentín el 15 de febrero, amenizada por el dúo Zafiro.
Teléfono para reservas 982-571653. Hotel Viladoval. Te esperamos en Oval. Duro.
Colegio Nosa Señora do Pilar, dende 1946 involucrado na educación infantil, primaria e secundaria. Centro plurilingüe dende infantil. Exames oficiais de Cambridge no propio centro, con descontos do 30% e preparación gratuita. Servizo de comedor e transporte dende todos os concellos limítrofes. Ampla oferta de actividades extraescolares. Programa madrugadores totalmente gratuito a partires das 8 horas. Solicitude de admisión do 1 ao 20 de marzo. Pero sin compromiso poden pasar a ver as nosas instalacións. Colegio Nosa Señora do Pilar, en Foz. Teléfono 982-140-196.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa. Chegámonos a continuación a to concello de Trabada, e que hai bastantes asuntos que tratar, e tratámoslos da man da súa alcaldesa, de Mayra García Bermúdez. Alcaldesa, que tal? Moi boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar falamos deses cursos de cociña que se iniciaban aí xa uns meses, a finais do ano pasado, do ano 2019, parece que xa pasou moito tempo, pero bueno, a verdade é que ainda non pasou tanto, e hai que facer balance deses cursos de cociña interesantes, importantes, e sobre todo baseados pois no que é pois un cultivo da vida saudable, non?
Efectivamente, ca intención pois de achegarlles aos nosos veciños e ás nosas veciñas pois diferentes gastronomías e tamén pois diferentes formas de cociñar de un xeito pois máis saudable e máis consciente, pois fixemos 6 cursos na cociña do bar Villapol, que dende aquí pois tamén lles quero agradecer pois a súa colaboración, e alí da man de Bruno Pena Arnaúm e de María Elena pois impartimos 6 cursos de cociña, un de cociña saudable, outro de intolerancias, de repostería e tamén pois de cociña tradicional, así como a italiana ou a asiática, para conocer pois tamén diferentes formas de cociñar. Isto se realizou durante 6 sábados, dende novembro ata agora. E, bueno, pois estamos abertos tamén a facer novas edicións.
Pois, dende logo, un proxecto interesante, e outro que hai en ciernes, que non ten que ver coa gastronomía, pero tamén ten que ver co cultivo dunha vida saudable, xa no ámbito cultural, pois é este proxecto que hai dunha escola de música moderna, aí en Trabada. Non sei que podemos avanzar deste proxecto.
Pois, bueno, desde o Concello pretendemos poñer en marcha este proxecto educativo, ca finalidade de que, bueno, pois os nosos veciños pois accedan tamén a unha formación musical de calidade, e ao mesmo tempo pois, bueno, tamén enriquecer un pouquiño a nosa cultura e o espírito do noso povo. A verdade é que a veces cando, bueno, pois vas a outros lugares e ves grupos de música tradicional deses povos ou bandas de música, pois se bota de menos para determinados eventos no noso concello, pois contar tamén con un grupiño de persoas que bueno, que nos fagan pois tamén máis dulce ao oído pois precisamente ca súa música, non? Entón o que pretendemos é pois que con independencia da idade ofrecerlles pois esta posibilidade de aprender música, aprender solfeo e tamén especializarse en diferentes instrumentos, como poden ser pois o piano, a batería, a guitarra, o baixo, o saxo, o clarinete, gaita, acordeón, bueno, en xeral, pois eso, eses instrumentos. E ademais de iso, tamén para os máis pequerrechos, pois tamén teríamos a materia de música e movimento. A verdade é que este é un proxecto que a min me fai moitísima ilusión, porque, bueno, pois no seu día eu recordo que iba a Escola de Música a Foz e ao Conservatorio a Viveiro, e a verdade é que, bueno, pois quero darlle esa posibilidade aos meus veciños de que teñan no seu concello pois esta oferta, que se hai pois un número mínimo de asistentes, pois se levará a cabo. De feito, convocámoslos a unha reunión o mércores desta semana, ás 4 da tarde no colexio, que sería ali donde de levarse a cabo se impartirían estas clases. E bueno, agardo pois que siña do interese de os nosos veciños e que Trabada pois conte con un grupo de músicos que nos amenicen pois tamén as nosas citas máis importantes.
Facía precisamente referencia a alcaldesa ao Conservatorio de Viveiro, a Escola de Música de Foz, tamén temos Burela, Ribadeo, Mondoñedo, xa sin falar da zona do Occidente Astur. Non sei como se artellaría este proxecto da Escola de Música, unha escola máis de índole municipal, supoño, de ensino libre, e non sei se con acceso a ensinanzas oficiais, por decirlo así.
Sí, efectivamente. Aquí, bueno, os alumnos da escola pues tamén despois poderán acceder a ter os títulos oficiais. De feito, se vai a impartir de forma que despois pois se poidan presentar, aínda que aquí pois se faga por libre.
Falando de música, xa nun ámbito máis lúdico, sen quitar a parte lúdica do que ten unha escola de música, seguimos con proxectos como os Cantos de Taberna, unha edición máis que tanto serven para dinamizar pois sobre todo as zonas do rural e zonas tamén das nosas vilas, pois durante pois estes tempos, a lo mellor por decirlo así, do inverno, que a lo mellor son máis complicados, hai que dinamizar pois de alguna forma, e estes Cantos de Taberna, a verdade que é un recurso que está funcionando moito nos últimos tempos, non?
Sí, nos xa vamos pola terceira edición e a verdade é que todos os anos pois tiveron unha boa acollida. Este ano se farán en dous dos tres bares cos que hai no concello, na Taberna da Curuxeira en Ría de Abres e no Mesón Camiño Norte aquí en Trabada. Os convocamos tamén a unha reunión para establecer a programación e as datas de este primeiro semestre, no que arrancamos precisamente este venres cos Cantos de Taberna. Logo de seguido, en abril, teremos o tapeo e despois en maio pois a festa gastronómica do noso pobo, na que tamén pois xa estamos traballando. Así que dende aquí pois animamos a todos os veciños e as veciñas de Trabada e, como non, pois aos veciños da Mariña que se acheguen a estes Cantos de Taberna cos que, bueno, pois este venres os nosos bares nos amenizarán.
E xa por último, falamos de comida, falamos de música, imos pechar pois falando dun tema de actualidade. Hai unhas semanas eran os Goya, este fin de semana eran os Óscar, e Trabada tamén é de cine, non?
Efectivamente, nós tamén contamos con unha programación de cine que iniciamos pois en xaneiro. Esta programación está no marco de unha subvención que solicitamos á Xunta de Galicia a través do programa de OTU Xacobeo, e nos concederon pois dous proxectos, dos cales pois un é Trabada de cine. E esta semana, pois o sábado ás 9 da noite, no Salón de Actos da Casa da Cultura, pois contaremos ca proxección de A Esmorga, e tamén pois co seu director, con Ignacio Vilar, xa que ao rematar pois contaremos tamén con unha mesa redonda para bueno, pois intercambiar impresións e facer así un pouquiño de debate e crítica tamén da película.
Pois proxectos moi interesantes para seguir dinamizando un concello que, aínda que pequeno, se move e segue adiante como é de trabada. Mayra García Bermúdez, alcaldesa, moitísimas gracias por atendernos aquí na COPE.
Gracias a vos, moi boa tarde.
Onde vas comer o cocido? Na casa do teu pai, da túa sogra, na túa casa? Non penses máis. Reserva no restaurante Arenal de Burela. Prazas limitadas para os fins de semana de febreiro. Ven ao restaurante Arenal a Burela. Comer sopa de cocido, cocido 100%, postre caseiro, licores. Reservas no 982-58-52-52. 982-58-52-52. Restaurante Arenal, esquina Beiramar, Río Xunco, en Burela. Seguro que repetirás.
En San Valentín, ven a Mariña. Compra no noso comercio e disfruta da nosa hostalería. Afecam facendo Mariña. A Federación de Comercio Mariña desexa vos un feliz día dos namorados. Me gustas mucho tú.
18 minutos pasando la una del mediodía, vamos a hablar de la campaña de Manos Unidas y también, por cierto, del día que se conmemora hoy, que es la Jornada Mundial del Enfermo. De esto nos pone el día Baruch Domínguez.
Con respecto a la campaña de Manos Unidas de este año 2020, nos presenta un lema desafiante: quien más sufre el maltrato del planeta no eres tú. Según nuestro obispo, don Luis Ángel de las Heras, nos hace recapacitar sobre el sufrimiento con proyección universal, algo ineludible para la Iglesia Católica y cada uno de sus discípulos misioneros. Además, este lema habla de un sufrimiento ligado al maltrato del planeta, un asunto que algunos no acaban de entender ni, por tanto, admitir, mientras que a otros les resulta indiferente, y es algo que hay que cambiar. Escuchamos a nuestro obispo.
Consiste en abrirnos los ojos, como hace siempre Manos Unidas, para que nos demos cuenta de que el maltrato del planeta, la falta de cuidado de la creación, realmente a quienes más hace daño es a los más desfavorecidos, a los más pobres, como ocurre siempre, ¿no? Y esto es lo que, bueno, pues esta campaña de este año quiere hacernos ver y quiere despertar en nosotros, ¿no? Los últimos días hemos contado con la presencia en la diócesis de un religioso de La Salle, el hermano Manuel Carreira Sevio, que ha transmitido su experiencia misionera, evangelizadora, solidaria y respetuosa con el medio ambiente, que desarrolló durante más de 30 años en Guinea Ecuatorial, ¿no?, donde creó una escuela nacional de catequistas que ha colaborado con la población local, pues para la educación en valores, la protección de manantiales, la construcción de viviendas, capillas, escuelas, etcétera, ¿no? Recordamos que el trabajo de Manos Unidas es abrirnos los ojos para darnos cuenta de estas realidades, ¿no? Y esta experiencia concreta de este hermano de La Salle, pues es un ejemplo de un lugar donde también se ha colaborado desde Manos Unidas, donde también Manos Unidas nos puede llevar a colaborar, ¿no? La verdad es que Manos Unidas nos da confianza, nos abre los ojos, como he dicho, a las necesidades de personas y pueblos enteros lejos de nosotros, nos hace ver que realmente pues es necesaria nuestra ayuda, y aunque están lejos, deben estar muy cerca de nuestras preocupaciones y de nuestro corazón, y nos mueve a ser generosos, ¿no? Como todas las obras de promoción humana y ayuda desinteresada que tiene la Iglesia, que son muchísimas, pues Manos Unidas habla por sí sola. Con decir este nombre ya estamos abriendo los ojos a un proyecto de confianza, y también de confianza no solo para donar, sino de confianza en el ser humano y en un futuro mejor para la humanidad.
Y este martes 11 de febrero la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Enfermo. El lema: acompañar en la soledad, y la frase evangélica: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, yo os aliviaré, del Evangelio según San Mateo, han sido los elegidos para conmemorar este día. En nuestro ámbito más próximo se nos pide fijarnos en una de las causas de ese cansancio que piden ser aliviadas: la soledad, sobre todo la de nuestros mayores. Escuchamos de nuevo a Monseñor de las Heras.
2 millones de personas mayores de 65 años viven solas en España. Esto realmente es una cifra que nos tiene que inquietar, ¿no? Más de 850.000 personas mayores de 80 años viven solos, ¿no? y algunos presentan problemas de movilidad. Es verdad que en algún momento puntualmente tienen alguna ayuda, pero esta soledad pues es su gran problema, ¿no? Las cifras son un dato preocupante, pero para nosotros además, en nuestro territorio, con poblaciones muy dispersas y con las personas muy envejecidas, pues tenemos un desafío importante que afrontar, ¿no? Y sin embargo, creo que hay que decirlo también, estamos haciendo todo lo que podemos, ¿no? Y ese es nuestro granito de arena a la sociedad. Pero fijaos que tenemos esas residencias para las personas mayores, ¿no? Las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Viveiro y de Narón, la residencia del Ayuntamiento de Ribadeo, que gestionan y atienden las religiosas de Marta y María, la residencia de la diócesis Mi Casa en Ferrol, que gestiona Mensajeros de la Paz, que también gestionan el geriátrico de Castro Verrey, y la residencia San Rafael de Mondoñedo, que pertenece a una fundación canónica presidida y avalada por la diócesis, lo mismo que la residencia geriátrica de Fot, también gestionada ahora por otra empresa, ¿no? Luego, Cáritas, ¿no?, que se preocupa de la atención a las personas solas, y por supuesto Pastoral de la Salud, que está muy preocupada con este tema y que también en hospitales, y en las parroquias, en las casas, pues se hace presente.
Pues desde luego es una reflexión necesaria también para nosotros a nivel personal, pues para ayudar a nuestras personas mayores, a las personas que están solas, y lo que decíamos al principio, también para pensar en un planeta que nos necesita y que no se quede solo.
Para pensar, en definitiva, para tener en cuenta esos aspectos que muchas veces nos pasan desapercibidos o se nos van muy rápido de la mente porque tenemos otras tantas cosas que consideramos más importantes. Consideramos, que no significa que lo sean. Bueno, pues ahí nos quedan esos consejos, buenos consejos. Pasan 24 minutos de la una del mediodía. Pequeño alto en el camino y hablamos de otros temas que preocupan y mucho, como la industria electrointensiva, Alcoa y el estatuto energético.
En la cocina del restaurante O Castelo ya se respira olor a lamprea. Hasta finales del mes de marzo, jornadas de la lamprea. Si quieres degustar este exquisito manjar, tienes que acercarte al restaurante O Castelo. ¡Te sorprenderemos! Estamos en Avenida del Cantábrico, San Ciprián. Teléfono de información y reservas en el número 982594402 o en el propio restaurante. Visítanos en Facebook. ¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Vamos a ello. El estatuto, el decreto de electrointensivas, inicia ya su periodo de audiencia y luego posteriormente encaminado, ya saben, a la aprobación en el Consejo de Ministros, que se calcula que podría ir más o menos para dentro de un mes esa aprobación. ¿Qué trae? El estatuto trae más dinero, trae 90 millones de euros más en ayudas que se complementan a los 172 que había de compensaciones de CO2. ¿Pero qué ocurre? Que a esas ayudas pueden optar muchas más empresas de las que optaban antes, hasta 600. Es decir, hay más dinero, pero muchas más para repartir. Luego favorece que el entorno de compraventa de energía a largo plazo entre las empresas también se genere para intentar que puedan encontrar pues sus mecanismos de ir solventando los costes energéticos, ¿no? Entre la que oferta la energía y la que la demanda. Esto lo llaman PPAs. Y luego, en cuanto al precio del megavatio, se calcula que en este marco podría llegar a rozar casi el hecho de ser competitivo con otros países como Francia o Alemania y alcanzar un precio de entre 40 y 42 euros el megavatio. Recordamos que lo que pedía la industria, en concreto lo que pedía Alcoa o el comité de empresa, era que quedara entre 35 euros y 40 el megavatio. Queda un poco por encima, de 40 a 42 euros el megavatio. Es la estimación que se hace. más o menos, y a grandes rasgos es lo que trae el estatuto. Ya les decimos que luego todo esto es una serie de complicaciones, de otros asuntos que vienen relacionados, y también viene con obligaciones, y es que las empresas, para poder beneficiarse de estas ayudas, tienen que cumplir pues una serie de requisitos, y entre ellos tienen que contratar a plazo al menos de 5 años un 10% de su consumo anual una vez el fondo ya haya sido puesto en marcha. Y bueno, pues también otra serie de compensaciones, de obligaciones, perdón, sobre mantenimiento de empleo o de actividad, ¿de acuerdo? Eso es lo que trae el estatuto, lo que ha ido trascendiendo. Por ahora han sido pocas las valoraciones que han realizado los responsables o los afectados. Las primeras valoraciones llegan por parte de la Xunta de Galicia y también de la parte del Partido Popular, por lo tanto. Francisco Conde, el conselleiro, dice que no tiene el texto, que a falta de conocerlo les parece que no llega. José Manuel Baseiro, delegado territorial, dice más o menos lo mismo, que si el gobierno, bueno, dice un poquito más, que si el gobierno de verdad quiere cargarse al COA, esta es la manera. Vamos a escuchar primero al conselleiro de Economía, Francisco Conde.
No sé, ainda no tenemos o documento, por lo tanto, o gobierno sigue con esa indiferencia hacia Galicia, por lo tanto, en este momento o que tenemos que trasladar en una cierta prudencia sobre a valoración de información que tenemos. A única realidade é que neste momento temos unha dotación económica que é a metade do que tiñamos no ano 2017 e ademais con máis beneficiarios pasando de 100 a 600 empresas beneficiarias, por lo tanto, menos diñeiro, máis empresas, por lo tanto, moi difícil que lógicamente as empresas que máis precisan de este tipo de axudas, como é, por exemplo, Alcoa San Cibrao, poidan ter unha resposta en termos dun prezo competitivo. O que lle pedimos ao goberno é que non traslade operacións estéticas, sino que traslade solucións e que, polo tanto, traslade medidas que realmente podan dar esa resposta ás empresas. Teremos que escoitar, lógicamente, ás empresas, teremos que escoitar os traballadores, pero o que sabemos nestes momentos é que o goberno obviou todas as propostas que dende a Xunta de Galicia lle trasladamos precisamente para poder establecer medidas que permitan un prezo competitivo. Non se incluíron ninguna das medidas que nestes momentos poderían atisbar un halo de esperanza aos traballadores de Alcoa San Cibrao, aos traballadores de Ferroatlántica, aos traballadores de Sabón, en definitiva, as empresas que son máis electrointensivas, que máis consumen enerxía, que máis lle supón no seu custe de producción o custe enerxético, e que nestes momentos temos unha incertidume despois dun ano na cual o goberno é incapaz nestes momentos de trasladar unha memoria económica clara para saber si realmente as empresas electrointensivas teñen unha resposta en termos dun prezo competitivo.
Bueno, a falta, insistimos, de que conozcan el documento de primera mano, tienen las primeras datos que han ido trascendiendo, ellos no lo han recibido, tampoco estuvieron invitados a esa reunión en Madrid en la que se dio a conocer si estaban invitados sindicatos, asociaciones de las empresas consumidoras de energía y otros representantes, pero no estaba la Xunta de Galicia invitada. A falta de tener el documento en sus manos, se le antoja que no llega, ¿eh? Se le antoja escaso, menos dinero, la mitad que en años anteriores, para más empresas para repartir. Cree que no es la solución para Alcoa. ¿Qué cree el delegado territorial de la Xunta de Galicia, muy vinculado a la Mariña, por lo tanto también muy vinculado a Cervo y Alcoa, José Manuel Balseiro?
No se tuvieron en cuenta las propuestas galegas, como a creación da figura de consumidores hiperelectrointensivos. Pasamos de 119 posibles beneficiarios a 276 no borrador e a 600 no actual. De Galicia, solo 31. Se o goberno quer acabar co aluminio primario en Alcoa San Cibrao, ou igual que fixo en Alcoa Coruña, con este estatuto vai na dirección correcta. Dixemos que era unha falta de respeto institucional e unha deslealdade con Galicia que o goberno central non convocase a Xunta á presentación da proposta do estatuto.
Bien, pues tampoco le parece que sea el estatuto adecuado para Alcoa. También, efectivamente, a lo largo de los próximos días se hará llegar ese documento a los agentes sociales y, por lo tanto, a agentes sociales, sindicatos, representantes parlamentarios de partidos políticos y demás lo irán analizando, verán si llega o no llega, y también la empresa verá si le llega o no le llega, si aprieta más las tuercas o no, si decide que aguanta un ratito, porque luego, claro, ahí está el asunto, que el estatuto energético puede ser bueno para otras empresas electrointensivas, pero puede que no sea suficiente, que no llegue para la empresa hiperelectrointensiva que está asentada en nuestra comarca y que nos compete, que es Alcoa San Ciprián. Por el momento, a la espera también de las primeras valoraciones que se realicen desde el comité de empresa, una vez que se traslade a los trabajadores y lo sometan a, bueno, pues todo lo que sea el análisis pertinente. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino.
Un año más, Costa Viva retransmite en directo el certamen de baristas de Foz, el gran evento internacional del IES y la Escuela de Hostelería. Este jueves 13 de febrero narramos el campeonato, la demostración de coctelería de autor y la entrega de premios. Desde el IES de Foz, para toda la comarca en el 88.8 y en el 99.7 de la FM. De 12:50 a 2 de la tarde, el Costa Viva más rico y aromático.
De los mares.
Díselo con amor.
Díselo comprando en el comercio de Ribadeo hasta el 16 de febrero.
Y podrás sorprender a tu pareja con alguna de las 14 cenas románticas que sorteará Acisa en Ocabazo,
Otumbín,
La Solana,
Boar,
Costa Verde,
Aorta de San Roque,
Náutico,
Parador de Turismo,
El Rincón del Gordo,
Bar Galicia,
Texturas Galegas,
Porta Norte,
Asadora Quinta
y San Miguel.
Acisa Ribadeo os desea un feliz San Valentín.
33 minutos pasan de la una del mediodía. Retomamos el asunto del estatuto eléctrico y Alcoa, porque estábamos comentando que no tenemos todavía valoración de los representantes de los trabajadores, pero sí que, bueno, acabamos de contactar con el presidente del comité de empresa de Alcoa San Ciprián a ver qué primeras valoraciones pueden tener ellos. José Antonio Zan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, ¿cómo se respira, cómo se toma este texto en la medida de lo que tenemos o lo que se conoce?
Bueno, ahora mismo con lo que hay encima de la mesa, este anteproyecto, bueno, proyecto de Real Decreto, se pueden hacer alegaciones durante una semana, las cuales estamos trabajando desde el Comité de Empresa. Estamos esperando que salgan los pormenores del documento oficial para poder ver un poco más en detalle todo lo que conlleva. Pero bueno, tenemos claro que con esto no es ninguna solución al problema que tenemos. Se diversifica mucho más lo que son las ayudas, ya que pasamos de 252 empresas a 600 las beneficiarias, incluso se ha bajado de 40 gigavatios año a un gigavatio año, lo cual para nosotros es ridículo, porque nosotros consumimos 3 millones y medio de megavatios al año, o sea, una auténtica salvajada en comparación con un gigavatio. Pero bueno, al final lo que creemos es que no se hace una legislación para el electrointensivo o hiperelectrointensivo como tienen otros países, y no se da ese compromiso por parte del gobierno para poder llegar a tener firmadas PPAs a largo plazo, ya que no se legisla sobre ellas. Simplemente se apoya en algún caso el riesgo, pero lo que es la PPA no se legisla. Entonces ninguna empresa eléctrica te va a firmar un acuerdo a largo plazo vendiendo por debajo del valor del mercado, a menos no vendiendo muy abajo del valor de mercado. Y si el valor del mercado lo dejamos en 47,5 euros, que es donde va el estatuto, pues vamos fastidiados.
El estatuto lo deja en 47,5 euros porque se estimaba que este año podría quedar en este ejercicio entre los 40 y los 42, más o menos.
El estatuto lo deja menos de los 47,5 euros, porque yo ya estoy contando que las compensaciones de CO2, lo que han comprometido es darlas a máximo, ya estoy contando con ese dinero. Realmente tampoco lo ponen en este avance que nos han dado, pero bueno, suponemos que irán por ahí. Lo que pasa es que el problema que hay es que ellos cuentan con 40-42 euros porque piensan que una PPA puede bajar 6 euros el megavatio. Pero primero tiene que haber una empresa de renovable que pueda asumir el darnos 400 megavatios a la hora, que es lo que consumimos aquí, que es casi inviable ahora mismo. Y segundo, después tenemos que tener empresas que quieran hacerlo, porque el actual sistema energético español y sobre todo las empresas eléctricas españolas, ninguna te va a dar ese precio simplemente pudiendo venderlo más caro. A ver cómo lo dice un accionista que lo han vendido más barato por decir que lo venden a más años. Al final el mercado lo tiene bastante controlado, digamos.
Vamos, que en realidad viene a depender de lo que es la oferta y la demanda. Claro, si puedo vender más caro no te lo voy a dar más barato.
Claro, lo que no tiene sentido es que un gobierno se meta a decir es que te va a rebajar el estatuto el firmar un acuerdo con otra empresa. Yo que yo sepa, el gobierno cuando te pones a vender una manzana en el mercado, no te dicen, no, es que tú ahora, como has firmado un contrato con una empresa que el transporte te lo pone más barata, te voy a bajar lo que es la ayuda. Es que es ridículo, es que no entiendo cómo se puede meter el gobierno en esa parte. Y después hay otra parte que es que obliga, para poder meterse dentro del estatuto, obliga a firmar contratos por un mínimo de 10 años, por un mínimo de 5 años, de un 10% del consumo anual de la empresa. Lo cual, lo nuestro, es un problema, porque nosotros consumimos tanto que si tenemos que firmar un 10% fijo cada año, es un problema bastante gordo, a menos que el gobierno, que es lo que tiene que hacer, legisle sobre esas PPAs. Y obliga a las empresas suministradoras a llegar a acuerdos, ya que esas empresas también se benefician, que llegan a montar parques eólicos hasta con un 80% de la ayuda pública, con subvención. Entonces esas empresas tendrían que verse obligadas también a firmar esas PPAs con los electrointensivos, por lo menos una parte de esa energía que producen.
Claro, porque entre los requisitos que hay para que las empresas puedan llegar a beneficiarse de estas ayudas está esto de contratar a plazo un 10% del consumo anual, al menos durante 5 años, que en millones, ¿eso Alcoa cuánto lo puede equivaler?
Bueno, pues mira, nosotros consumimos al año unos 220 millones de euros en luz. Eso es lo que consumimos cada año. Uh-huh. Esta planta, solo esta planta. Con las otras dos, con Coruña y Vieira, serán unos 400 al año. Esto supone que al final nosotros, al cabo de 5 años, estamos hablando de unos 110 millones fijos. O sea que, aparte de que el mercado no está fijo, obligar a este sistema, si tú no pones una regulación sobre las PPAs, es algo muy aventurado. Necesitamos que se legisle sobre las PPAs y necesitamos que entren más actores dentro de las eléctricas que optan a esas PPAs, porque si no, con los actores actuales, que es Iberdrola, Endesa, bueno, las que ya conocemos todos, es muy difícil entrar en ese mercado. ¿Por qué? Porque no te van a vender el precio del megavatio a 40 euros cuando lo están vendiendo en el mercado a 47. ¿Por qué le van a decir a los accionistas que pierden ese dinero?
Efectivamente, porque no se van a meter ahí los accionistas o las empresas para hacer labor social, efectivamente, está bien claro.
Eso podría ser si nosotros obligáramos a esas empresas que se cogen subvenciones para montar parques eólicos, a decir, bueno, yo le doy una subvención de un 80%, por ejemplo, o de un 50%, como son las fotovoltaicas, pero usted parte de esa energía la tiene que revertir a estas empresas en concreto. ¿Por qué? Porque la fotovoltaica y la eólica salen muy baratas en la producción de energía. Entonces, al final, lo uno tiene que ir con lo otro. Y al final lo que gana el sistema es que dentro de 10 años esa energía que producimos de eólica o fotovoltaica se invertiría a la red y bajaría el precio del megavatio en los hogares también.
Según lo planteas, parece que tendría que haber mucho más intervencionismo entonces de lo que hay, porque claro, si obligara de algún modo a esas empresas, seguiríamos hablando de intervencionismo en ese marco.
No, es que el intervencionismo, el problema es que ya lo hay, pero lo hay solo para una dirección, que es para darle a las eléctricas. Cuando usted le da un 80% de subvención a las eléctricas para montar parques eólicos o un 50% para montar fotovoltaica, entonces al final eso sí que está interviniendo en darles dinero. Pero ¿eso en qué repercute a la hora de las empresas o de los consumidores domésticos? Porque al final eso debería repercutir también.
Vamos, que el tema, en principio, complicado, como no afinen más, no nos sirve. ¿Alguna noticia de la dirección de Alcoa hacia los trabajadores, hacia el comité, hacia alguien?
No, nosotros de momento no tenemos ninguna valoración. Supongo que harán alegaciones, igual que vamos a hacer nosotros, harán el resto de sindicatos y harán el resto de empresas. Lo que tenemos que tener claro es que hay que intentar mejorar este marco que han puesto ahora encima de la mesa. Ya por lo menos tenemos algo de lo que hablar, que era algo que ya veníamos reclamando desde hace tiempo. Lo que pasa es que realmente dos hojas para después de año y medio estar esperando soluciones con todas las alegaciones que se han metido antes, pues nos parece un poco escaso. Sí que hay que aumentar lo que es el marco y hay que mejorarlo. Y hay que trabajar sobre eso. Las PPAs están bien si se hace una legislación sobre ellas que sea concreta y que sea estable. Si no, el sentido va a ser solo para una dirección, vía a que las empresas eléctricas nos acaben sepultando a todos.
Pues ahí están la valoración, las primeras valoraciones, a falta de conocer, como decíamos, el texto de una forma más profunda y luego a falta de negociar, a ver si se puede negociar y sacar un poquito más, como nos dice José Antonio Zan. Pues muchísimas gracias por atendernos en directo y estaremos pendientes de las siguientes repercusiones, José Antonio.
Muchas gracias a ustedes y que pase buena tarde.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Bueno, pues más o menos hemos conseguido ahí un poquito más de análisis sobre ese estatuto con los directamente afectados. Acabamos de escuchar a José Antonio Zan, presidente del Comité de Empresa. El tema a veces se nos complica un poquito, sobre todo, como les digo, para los profanos, cuando nos hablan que si las PPAs y lo demás. Pero bien, lo que viene a decir es, al menos hay algo, no nos sirve, por el momento no nos sirve, si legislan las PPAs, es decir, esas contratos de compraventa entre las empresas que dan la energía y las que la necesitan, entonces puede que ahí se llegue a un mecanismo que compense al COA. Si no, por el momento y con los requisitos, no le compensa, porque estaríamos hablando, además de unos compromisos de muchos millones a largo plazo, ese plazo de 5 años, que tienen que garantizar que les compran durante 5 años esos costes de energía, y que le supone por una pasta, un dinero enorme, porque es el 10% del consumo anual, un dinero enorme para la factoría mariñana. Sí, insistimos, son las primeras valoraciones, en principio no parece que llegue, pero al menos tienen algo respecto a lo que negociar. Está abierto el plazo de alegaciones, se supone que también de negociaciones, y posteriormente, después de la audiencia pública, pues tendría que aprobarse previsiblemente en un mes en un Consejo de Ministros. A ver cómo va evolucionando la cosa, y entre tanto les recuerdo que nosotros tenemos nuestro foro de Alcoa, que seguro que va a ser más interesante todavía, porque ahora habrá muchos temas de los que tratar, y será el próximo día 20 en el restaurante O Castelo de San Ciprián, abierto al público a las 7 de la tarde, para todas aquellas personas que quieran ir y escuchar a las personas que van a estar ahí representando a los distintos partidos políticos y también al comité de empresa. Pues ahí estaremos para intentar entender, analizar y ver las posibles soluciones de un problema en el que estamos inmersos todos, aunque no trabajemos en Alcoa, todos dependemos bastante de ella, ya lo saben. Vamos a hablar ahora de otros asuntos de los que dependemos mucho también, que es el tema sanitario. La sanidad preocupa no solamente aquí en la Mariña Lucense, con el Hospital de Mariña, o en Galicia con la plataforma sanitaria, preocupa también en el occidente asturiano, con el Hospital de Jarrio y el desmantelamiento del mismo. Enseguida vamos con ello.
Este San Valentín, ven a Foz, compra no comercio local e celébrao na nosa hostelería Costeus. Fai povo e merca no comercio local. É unha mensaxe de Acia CCA de Foz. Ven a Foz este San Valentín.
En Restaurante La Solana, en Ribadeo, también celebramos el San Valentín. Y para ello hemos preparado una estupenda cena para la noche del viernes 14 y para el sábado 15. Cena compuesta por aperitivos, pescado, carne y postre. Precio persona 36 euros. Bodega, café y licores incluido. Reserva ya llamando al 982 12 88 35. 982 12 88 35. Y celebra ese día tan señalado con nosotros. Te esperamos en Restaurante La Solana, en Ribadeo.
Pues hablamos de la sanidad, en el occidente asturiano, y desde la plataforma Salvemos Nuestro Hospital van a convocar una manifestación en defensa de Jarrio. Van a reunir a todos los grupos municipales del occidente también para informarles de la grave situación que atraviesa el hospital. La manifestación está prevista para abril. La reunión a todos los grupos que tienen representación en los ayuntamientos de los concejos del occidente que están englobados en ese área sanitaria les van a citar para el próximo día 14 de marzo en Navia para exponerles la situación. Según dice Carlos López, van a hablar de la situación real con pacientes que van a exponer cuál es su problemática y no de las cifras, porque señala Carlos López, que es el portavoz de la plataforma, que las cifras están maquilladas y que siempre son bonitas. Vamos a escucharlo.
La situación del hospital de Jarrio, a juicio de la plataforma, que la plataforma ciudadana que trata de resolver, o bueno, de denunciar un poco los problemas que hay, pues es francamente preocupante, ¿no? En las últimas semanas, en este año 2020, pues se han marchado 4 especialistas en distintas áreas, como puede ser oftalmología, geriatría, patología, etcétera, y estamos francamente preocupados. Además, ahora faltan también anestesistas, se iban a desplazar desde otro hospital, al final no se desplazan, y la consecuencia para los ciudadanos es que que se van a suspender operaciones que estaban programadas, ¿no? Van a atenderse principalmente las urgencias y van a entrar en fase de suspenso diversas operaciones. No sabemos todavía el número. Por otra parte, el tema de las listas de espera se está disparando. Se continúan anulando y retrasando citas sin parar con especialistas. Y las pruebas diagnósticas, las cuatro principales que se hacen en Harrio, pues duplican el periodo de espera que se hace a nivel regional, ¿no? Por ejemplo, una colonoscopia en Harrio te la tarda en hacer casi 100 días frente a los 50 aproximadamente de media regional. Pasa lo mismo con las ecografías o con los escáneres, ¿no? La situación es francamente grave, se están desplazando pacientes a clínicas privadas del centro de Asturias, pacientes que tienen que ir por su cuenta, pacientes a veces de avanzada edad. El otro día teníamos un caso, por ejemplo, del municipio de Coaña, de 88 años, que tenía que desplazarse a una clínica privada en el centro de Asturias, ¿no? Esto, las personas mayores, evidentemente, son las que más están sufriendo todas estas consecuencias de la nefasta gestión de Harrio.
Pues ahí quedan, la nefasta gestión de Harrio es lo que denuncian desde la plataforma Salvemos Nuestro Hospital, y ahí tienen también esas previsiones. En cuanto a otros temas que nos preocupan, que no en este caso de sanidad, pero sí que nos preocupan y mucho, son los incendios forestales, ¿verdad? Resulta que en Ribadeo tenemos uno recurrente que cada 2x3 se origina en la misma zona, en la zona de Ove. Eso siempre hace sospechar que se pueda tratar del mismo pirómano. Es algo que indigna mucho, por ejemplo, al alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez. Él indica que no comprende a qué vienen estos fuegos reiterados, siempre en la misma zona, atentando contra el patrimonio natural y además pudiendo causar daños a las personas que van a apagar el incendio. Ayer, otra vez, un nuevo brote de este incendio. Afortunadamente, se despliegan rápidamente los servicios de emergencia y apagan las llamas. Pero no sería necesario. Para el alcalde está clarísimo que son provocados y además piensa que pronto van a coger al bicho que se encarga de sembrar el fuego. Vamos a escuchar a Fernando Suárez.
Eu, desde logo, confío en que, bueno, pois este bicho que anda plantando lume, que lle agarde o peor. Espero que algún día seguramente a caer e a xustiza se fará cargo del. Desde logo, tamén o que apelo tamén a ciudadanía en que si hai algo, porque isto xa se pasa de castaño escuro, si hai algo que ve ou hai algo que sospeita, pois que yo comunique as autoridades de corpos de policía, etcétera, para que fagan un seguimento estreito, porque é algo inédito, inaudito, que nunha parroquia sistemáticamente pues, haxa máis conatos de lume que no resto da Mariña xunta, ¿no? E algo que non pode ser. Por lo tanto, decir que entre todos vamos a acabar con este ou con estes malos, é que o cerco se ten que estreitar sí ou sí.
Pues está convencido de que el cerco se va a estrechar y que van a dar con él. No pasó nada, afortunadamente, solamente esos daños materiales del monte y demás, pero bueno, el disgusto de que sea el lugar donde más incendios se originan, más veces, y que ya en los últimos años han sido 30 veces. En los últimos añitos, 30 veces que se originaba un incendio en el mismo sitio. Vamos, que la cosa hace sospechar, ¿eh?
Mes blanco del hogar en Decoraciones Pura. El momento de vestir tu casa, febrero. El único mes del año en el que todos nuestros artículos tienen descuento. Todos. Hogar, mueble auxiliar, cortinas, estores, alfombras, textil, baño. Renueva tu colchón. Somos especialistas en descanso. Colchonería hasta el 40% de descuento. Descuentos en almohadas y protección de barreras antiácaros. Camas bonitas. Descuentos desde el 15% hasta el 50%. Edredones, fundas nórdicas, sábanas. Tu estilo, tu hogar. ¡Te lo vas a perder! Febrero, mes blanco del hogar en Decoraciones Pura, en Foz y Burela. Síguenos en Facebook e Instagram.
10 minutos para las 2 de la tarde, estamos en la semana del amor en la que uno, a lo mejor, si es romántico o si le interesan estas cosas, se vuelca un poquito con la pareja y tiene algún detalle, ¿no? Hay muchas, al menos, iniciativas impulsadas por los centros comerciales de nuestra comarca, pues para incentivar la economía, que al fin y al cabo es lo que nos interesa para mantener la zona, y nos va a hablar de ellas Baruc Domínguez.
Pues un San Valentín que aquí en Costa Viva, aquí en Cope de la Costa, celebramos a lo largo y ancho de toda la comarca de Amariña. Empezamos por por Viveiro, el centro comercial histórico, organiza la campaña Namórate do Comercio Local. Se inició el pasado día 7 con un símbolo clásico del amor y la amistad, el corazón rojo. Dolores Pérez Santos es la presidenta de la asociación que agrupa al comercio viveirense.
Lo que intentamos, pues, en este tipo de campañas, sobre todo en esta, pues es un, más que nada, es recordatoria, pues, de la fecha de la que se trata, y animar, pues, un poquito a la gente a que, aunque sea con un mínimo detalle, pues colaboren con el consumo.
Una campaña bonita e interesante, ojo, con algunos enemigos indeseables. Y es que los fotocalls de corazones instalados en varias calles y plazas de Viveiro tuvieron que ser retirados por dos motivos: el temporal de viento y los simpáticos amigos de lo ajeno.
El tema de los fotocalls, tuvimos que suspender esa iniciativa, porque te cuento, se colocaron el sábado por la mañana tres fotocalls, uno en la Plaza de Lugo, otro en la Plaza de la Fontenova y otro en la Avenida de Cervantes, que son tres sitios céntricos y, bueno, los más concurridos y de más paso, para que quien quisiera hacerse una foto lo más divertida posible, romántica, etcétera, etcétera, la subiera a las redes con el hashtag de enamorado do comercio local. Y entraba en un sorteo, pues, de una noche en el spa Talasso, con un circuito y una serie de cosas. ¿Qué ocurrió? Que debido a las inclemencias del tiempo, del domingo, dichos fotocalls, sobre todo dos, el de Avenida de Cervantes y el de la Plaza de Lugo, pues sufrieron grandes desperfectos. Se cayeron porque hacía mucho viento, se rompieron en parte y, como el viento continuó, tuvimos que retirarlos. ¿Qué ocurrió? Que, como seguía hoy el viento y demás, esa campaña, pues, la hemos suspendido. Uh-huh. Aparte de que, bueno, hay gente, no toda, gracias a Dios, que no colabora en la medida. Colabora, me refiero a que coge los corazones, despega los corazones, se los lleva a su casa y bueno, poco, no sé cómo decirlo, poco civismo por parte de esa gente que no respeta, entre comillas, pues, cosas que hacemos, pues, para dinamizar y para mantener, pues, eso, vivo un poco lo que es el pueblo, los comercios, la vida en sí, y que actúen, pues, un poquito de esta manera. Ya nos ha ocurrido en otras ocasiones, en campaña de Navidad, por ejemplo, con el árbol, en fin. Entonces, poco respeto por lo que es público y que es un bien común. Entonces, pues, debido a que, ya te digo, a ese tipo de incidencias y debido a las inclemencias del tiempo, hemos decidido suspender esa parte de la campaña. La otra, pues, va a corresponder a que a partir de mañana, en cada local asociado, pues, lucirán una serie de corazones de helio, que ya hemos puesto en otros años, y en ese sentido, pues, dar un poquito de vistosidad e indicar cuáles son los negocios que están asociados.
La presidenta del Centro Comercial Histórico de Viveiro dice que resistirán, aunque siempre chafa y bastante, que todo lo que organizas se vaya a la porra por factores externos. Decía de una forma irónica Dolores Pérez Santos que están un poco gafados. Donde sí hay fotocall, afortunadamente, es en Burela. El Centro Comercial Aberto organiza una campaña de San Valentín con presencia especial de los negocios de hostelería. Escuchamos a su presidente, Miguel Flórez.
Una campaña que vai con coas compras. Deixanos un sorteo non presencial, cubren nas tiendas coas ventas uns talonarios e sorteamos unha cesta de produtos que leva varios produtos de lencería, bueno, leva de bisutería, leva varias cousiñas e unha cena valorada en 100 euros, unha cena romántica. Nos locales de hostelería temos o fotocall de CCA, que é un fotocall que cada dous, tres días está en ciertos locales, para que a xente se saque fotos e a suba a redes sociales. É unha iniciativa que gusta moito. Participan todos os socios, todos os sectores, logo, tanto gestorías como gasolineras, como todos. Entregan tickets todos, entran todos para o sorteo da cena e da cesta, entran todos. E, pois, o fotocall é só en hostelería, claro. Trátase de animar un pouquinho as compras nestas campañas concretas, para que a xente se anime a vir ao pequeno comercio e non compre tanto por internet, que está moi de moda últimamente, e iso, pois, non axuda nada.
Luchar contra el comercio online también es uno de los objetivos de Aciafoz. Su responsable, José Carlos Paleo, afirma que esta localidad mariñana dispone de un comercio variado para esta época del año.
Participan en este caso 77 comercios. Vamos a fidelizar con una serie de premios que son los 500 euros, un premio de 200 euros en vales de compra, e 6 de 50 euros, también para los otros premiados. En ese sentido, bueno, pues dinamizar y premiar a gente que merca no local y al mismo tiempo, pues bueno, darle un poco de xeito, un poco de ánimo a esta gente en esta campaña de San Valentín. Estas campañas son bonitas porque los escaparates están adornados, siempre invita más a velos, animarse un poquinho. Isto tamén que comparte unha parte de comercio que combina con hostelería, non? Moita xente que sale a cenar, iso é un ambiente tamén que incrementa o San Valentín, son 15 días máis ou menos de campaña, que, bueno, todos os anos, pois, vai a máis, cada vez hai máis visibilidade desta campaña, son campañas feitas que teñen a data xa concreta, non hai nada que inventar, simplemente darles visibilidade. Por los premios, pues agradecer con esos premios una fidelidad a clientela, ¿no?
Y en Foz este 2020 es un año especial porque cumple 10 años la fiesta de las tapas afrodisíacas, en la que participan a lo largo de este fin de semana una docena de locales de hostelería y 3 pastelerías de la localidad. Paleo destaca el buen ambiente que se vive durante este singular evento.
Son 10 años desde que iniciamos con esta campaña en hostelería. É un poquinho de animar, dalle un poquinho de morbo, un poquinho de ambientillo ás tapas, en ese sentido, e ao mesmo tempo, pois tamén temos as pastelerías que unidas fan un doce afrodisiaco durante 3 días. E bueno, trátase de que desde distintos puntos de vista, pois animar, invitar a facer algo diferente, ese morbillo que dá o afrodisiaco, e bueno, en eso pois axuda a salir os comentarios no bar, todo, bueno, tres esos detalles que leva consigo o afrodisiaco, ¿no?
Y tras una tapa, ¿qué mejor que venirse a Ribadeo para tomar una copichuela? Acisa ha puesto en marcha durante este mes de febrero un peculiar sorteo. Hasta un total de 88 consumiciones en 9 locales de ocio nocturno de la villa. Escuchamos a Jesús Pérez.
La idea surgió por lo San Valentín, aunque después digamos que se concretó de otra forma. Sí, la idea es, digamos, hacer un poco de promoción de la vida nocturna de Ribadeo, dos viernes y dos sábados, que siempre fue moi boa e moi agradable. Entonces, bueno, a través de da ferramenta que nos dá facer un sorteo de máis de 80 consumicións nos establecementos de ocio nocturno da aquí da vila, pois dar un pouco a coñecer, non que xa se conoce, sino facer un pouco máis de énfasis en que a xente veña e veña a tomar algo que pode disfrutar dunha noite moi divertida e moi entretenida. Entonces é un pouco esa é a idea.
Además, tenemos la ya tradicional campaña de San Valentín, en la que Acisa sortea 15 cenas para 2 personas. El sorteo de esas cenas se celebra el día 18, pero tienes opciones para este mismo fin de semana. Si no quieres salir de Ribadeo, puedes reservar en La Solana, a Horta de San Roque, Porta Norte o Casa Foguete. En Barreiros, menús especiales en O Asador y O Acantilado. Y en Foz, cenas muy amorosas en Costumes do Mar y Leitón. Y si quieres escapadas premium, tienes paquetes especiales en los hoteles Las Sirenas de Viveiro, Vila do Mar en Ferreira do Valadouro o el nuevo hotel Spa Oca Playa de Foz. ¡Que viva el amor! O lo que surja.
Que viva el amor. Lo que falta ahora es tener las ganas y también la ilusión y el detalle.